El título será esta vez Novelas o género de escritura, las novelas amorosas y ejemplares de María de Zayas. Primero, unas aproximaciones al concepto de novela. Las 100 novelas, yo hablo del primer título en español, de Boccaccio, se escribieron bajo el signo del diletto, el placer, delle solacevoli cose, entretenidas, y las piacevoli esplicazioni d'amore. En España, además de la prohibición de publicar novelas, por lo menos bajo este título, la crítica española introdujo los calificativos, a mi parecer poco convincentes, de cortesana y de barroca. Y los sucesores italianos y españoles del Boccaccio siguieron con el principal objeto de la literatura de entretenimiento, o sea, las variaciones sobre el sentimiento amoroso. Por otro lado, está siempre escrita la novela, incluso cuando contada por narradores. Y se presenta como el lugar de convenciones, como la del Sarao, reunión nocturna de personas de distinción para divertirse con baile o música, lo veremos después con los colegas, en la corniche, como en italiano, o el marco, a veces sin relación con el resto de la obra. Lo que no es el caso de María de Zayas, que siguiendo el modelo toscano de 10 jornadas, propone 5 noches, y mantiene dicho marco una relación original con el contenido del relato, ya que en María Zayas orienta su significación y su dinamismo. La novela se sitúa en un espacio preciso y en un tiempo generalmente contemporáneo, al contrario del cuento. Y por fin, los personajes que se enfrentan cobran cierta importancia en su etiqueta y esta categoría poética adquiere un estatuto particular al ser la novela un lugar de debate. ¿Qué quedará de ello en las novelas amorosas y ejemplares de María de Zayas? Nada de leer la tabla, crean los títulos un horizonte de expectativas que abre un mundo de contrastes, incluso de violencia. Se impone el título como el resumen de un programa narrativo mayoritariamente deceptivo, se introduzca o no un nombre de personaje, aventurarse perdiendo el castigo de la miseria, la burla de la aminta y venganza del honor, sin hablar de la ambigüedad de la palabra fuerza del amor. El marco, después de distribuir Lisi sus papeles a todos los participantes para un, cito, gustoso entretenimiento, en un esbozo de esas ruedas amorosas, les belles roues amoureuses, es decir, que Lisis desea entregarse en matrimonio a don Juan, quien prefiere a Lisarda, quien, etcétera, etcétera. La dolorida Lisis canta un romance en el que llora su contrariedad amorosa. El léxico enseña que contiene, en modo menor, lo esencial del vocabulario de la acción de las novelas por venir. Ingratitud, quejas, celos, deseo, gozar, desdén, engaño, engañado, cruel, etcétera, y la apóstrofe, quien pensara cruel ingrato. Prueba de ello lo repite Lisis, pero esta vez en tono mayor, en la introducción programática de la novela Aventurarse perdiendo, página 173, creando así un contraste entre el romance y la novela, contraste que se ha de repetir entre los componentes del relato. Contribuye a aclarar la economía de las novelas por un juego de especularidad y de máscara. No olvidar palabras como traza, página 203, o disimular para el nombre de Don Diego. Lo mismo pasa entre poemas y relato en El castigo de la miseria. En la obra de Zayas, la peregrinación por los territorios hispánicos parece en las novelas, en sus novelas, como una constante al relacionar la problemática aristocrática con el panegírico urbano. Durante casi todo el siglo XVII, cada ciudad de España, o casi, fue objeto de una o varias obras epidícticas destinadas a exaltar y demostrar los orígenes míticos de la ciudad y a borrar unos siglos de ocupación hispanoárabe. Tales obras solo alaban y glorifican a una nobleza que poco a poco va de capa caída y cuyo papel se ve cuestionado por una burguesía que la inquieta. Tal peregrinación por las ciudades hispánicas, 5 en El prevenido y engañado, exaltando una pasión nacionalista, la fe de María de Zayas en el imperio y una monarquía, y la monarquía en la defensa del catolicismo en Flandes, o frente al turco en Túnez, en la Mamora, por ejemplo, o cuando la expulsión de los moriscos, página 193. Así que el personaje de la novela, y de la novela ejemplar, suele distinguirse por una doble afirmación: la ortodoxia con respecto al ejemplo, exemplum, en su demostración de conductas que acatar, y la emergencia del individuo. Generalmente individualizado, el personaje posee una interioridad, se le prestan sentimientos. A veces programado por su etiqueta, disculpen porque tengo un catarro. Por ejemplo, la transparencia etimológica del nombre de Doña Blanca en El Imposible Vencido y algunos detalles relacionados con su nombre, su familia, su nacimiento urbano en la mayoría de las novelas de Zayas. Así que la etiqueta global del personaje se suele declinar en el sentido gramatical de la palabra a principios de la novela o cuando empieza un encuentro entre un pretendiente y una doncella, y casi de inmediato una advertencia o un apóstrofe la avisan acerca de la suerte que la acecha. Por ejemplo, para el personaje de Celio, tan cuerdo como falso. Y sería un error invocar solo las laudes urbium, es decir, el panegírico urbano, como un tópico, sin asociarlo a una calificación, incluso reducida, de la etiqueta del personaje. Ello pertenece a la vez al orden de lo político y de lo ideológico, en el sentido de creación de un sistema de valores. Teóricamente, el personaje hereda la nobleza porque la ciudad es noble, rica, y su antigüedad comprobada. Y la ciudad tiene las mismas virtudes porque nacen y viven en ella dinastías de familias nobles y ricas. Por ejemplo, en la página 213, en la borrada Minta, al principio, el abolengo del capitán Don Pedro y el elogio de Vizcaya y Segovia. Pero la nobleza de sangre no es forzosamente nobleza del alma, lo que podría justificar en nuestras novelas una etiqueta a mínima, es decir, o sea, masculinas o femeninas. Aparentemente, a María de Zayas poco le interesa esa categoría poética y el nombrar a personajes. Obra para ello de modo bastante mecánico, cuyo nombre será a quien llamaré, a quien llamaremos Don Marcos, por ejemplo, en El Castigo de la Miseria. Sin duda, en su deseo, otra vez la palabra deseo, de denunciar la inconstancia y la maldad de los hombres y poner en primer plano la victimización y también la inconsciencia de doncellas, María de Zayas abrevia la etiqueta en algunos rasgos rápidos. Pocos son los personajes presentados de una manera un poco más amplia, como por ejemplo Don Rodrigo cuando encuentra al Duque de Alba, o en El Castigo de la Miseria, pero de modo humorístico, a Don Marcos y sus modales. Era Don Marcos de mediana estatura, y con la sutileza de la comida se vino a transformar de hombre en espárrago. Y un poco más abajo habla del pícaro de cocina que lo servía, etc. Ahora bien, cuando traicionan los nobles su estamento y su rango, los subraya Zayas, como para el personaje de Don Fernando, nacido en Toledo, octava maravilla del mundo, etc., etc., a quien tacha de galán, alentado, valiente, la nobleza tradicional, tal como aparece en las novelas, y que pronto se revela más inclinado a travesuras y vicios que a virtudes, mientras que podía ser un adorno, alabanza y grandeza de su patria. Así que traiciona su patria y los valores aferentes por ser la ciudad noble, no por ello lo son forzosamente los individuos, véase el desengaño amando, en la novela sexta, página 373. Aparte de proceder María de Zayas, en cuanto a disgregar para la creación del personaje de la novela, disgregar nobleza de nacimiento, de sangre, y nobleza individual, la del alma, remití también, cuando se acaba la novela, a los miembros del Sarao, quienes se comportan noblemente. De este modo, sigue sometiendo la obra a las tensiones a las que aludimos antes, y para tal efecto solicita varias programaciones que mantienen el relato hacia el consabido norte. Primero, la aserción universal. Es un elemento móvil del discurso. Puede suprimirse, sustituirse a veces, pero su valor universal mantiene la tensión del relato y firme la relación entre las secuencias. Generalmente viene introducida por cómo, más, cómo, pues, por qué. Y las páginas 354-55 son muy reveladoras al respecto. Cuatro aserciones por páginas, por página, y un proverbio además. Otra programación que ya he estudiado en el recuento de las numerosas prolepsis. La mayor parte anuncia de antemano los engaños y la inconstancia de los hombres. Mudanza, amante, mudable, son las palabras utilizadas. Y la inconstancia en la satisfacción de su apetito carnal. Al mismo tiempo que paralelamente orientan el texto al anunciar la caída y la deshonra de las doncellas. Citemos entre otras tantas, como prolepsis de argumento en la fuerza del amor. Eso no puedo leer porque es demasiado amplio. Pues por lo menos, empiecen pues por lo menos estando las partes, etc. Página 353. Remito para tales formas de programación a la novela en España, porque en las páginas 399 y 401, en el apartado titulado La burlada Minta y Venganza del Honor. La poesía, pues, sintetiza la acción por venir y además añade un inciso sobre el valor aristocrático que la narradora de la novela, la tal Nice, intenta defender absolutamente. O sea que apetito no puede rimar con nobleza. Y por consiguiente, vehicula la prolepsis, el sistema de valores del cual yo hablaba antes, y que se dirige a una categoría social, la nobleza. Tiene un valor imperativo, sino combinatorio, garantía de ejemplaridad, anima a un estamento, la nobleza, a portarse honradamente para justificar su existencia. Parecería rígida esa retórica, si no la aliviara con notable eficacia el talento de narradora de María de Sayas. Sabe mantener el suspenso al lector, como del imposible vencido en las páginas 455 y 57, con una minucia de detalles, desarma el mecanismo, en esta novela, de la superchería de la fantasma urdida por un vecino amoroso. Estudia las pistas posibles, la del criado, y sobre todo, la maquinaria puesta en marcha por el noble flamenco para acabar con los rechazos de Doña Blanca. Sayas atenta al detalle, a la manera de integrarlo, de dinamizar una parte del relato, de aliviar la presión del aparato programático. Y para mejor entender tal retórica de contraste, incluso de extremos, servirá de pauta la parte de la fuerza del amor en la que dirige Laura a Don Diego, en la que se dirige, perdón, Laura a Don Diego, al son de un arpa, unas quejas tan dulces y bien sentidas, cito. Son unas endechas doloridas a las que contesta Diego, maltratando a la doncella de palabras primero, ella advirtiendo cristalinas corrientes por su divino rostro, perlas que las estimará el alba, etcétera, etcétera. 359. Y poco después la maltratará de manos. Encendido en infernal cólera, la empezó a maltratar, etcétera. Tanto que las perlas de sus dientes presto tomaron forma de corales. Si gustaba a los lectores ese lenguaje heredado del petrarquismo y que lleva el sello de una politisa, sigue manteniendo Sayas el dramatismo imperante a cambio de recurrir a varios géneros. Por ejemplo, la picaresca. Para recuperar a su amante, Laura se va incógnita a un humilladero siguiendo los consejos de una hechicera en busca de barbas, dientes, cabellos, etc. Además de la descripción del lugar, de andar a tientas, el personaje femenino, quien teme caer en la fosa de cadáveres de ahorcados, introduce además una dimensión fantástica con el caballo de su hermano que de repente da bufidos que espantan. Dimensión macabra también con los cadáveres en descomposición, en cuya cara echa las manos Laura. Y dos páginas más tarde, en el sarao, Filis cuenta el burlesco madrigal de la pulga, liras que remiten al ambiente del sarao y a la continuación honesta y discreta de las bellas ruedas amorosas. Así que para mantener un equilibrio entre las tonalidades y suavizar el relato, para que no pase por sermonario, necesita el Zayas el contrapunto de otros géneros. Por ejemplo, hemos hablado de la picaresca, pero el mundo pastoril, al principio de la aventurarse perdiendo. El cuento maravilloso, también, la fábula, la novela de aventuras, en la última parte de Al fin se paga todo, cuando el marido de Hipólita sale a caza. María Cerda prueba de una gran inventiva, del encadenamiento, prologándolo cuando puede, o tanto como puede. Placer de contar y de tener en vilo a los narratarios antes de proponer un desenlace. La comedia también, con todos sus resortes. La farsa, el episodio del moño de Marcela, por ejemplo. Lo rocambolesco, o las escenas de Antojos del Gallo. Los lances descabellados, monólogos, sin olvidar la mujer, el tema de la mujer disfrazada de hombre. El juego también de engañar con la verdad entre don Carlos y Estela, el juez de su causa. Y, por fin, la hechicería, sobre todo al final del libro. Cansado sin duda el lector de la rigidez retórica del relato, a pesar de unas narraciones placenteras que lo alivian después de tantos monólogos, tantas interrogaciones, tantos vituperios y desengaños. ¿Puede esperar el lector alguna chispa de esperanza? Por cierto, el número de amores soñados y frustrados a raíz del vocablo deseo y del verbo gozar crean un ambiente pesimista. Y sin embargo, la nobleza zayesca parece entreabrirse a nuevos aires. Primero en las páginas 508-9, bajo el disfraz de virrey, Estela da a conocer a Carlos su amor, al mismo tiempo que agota todos los recursos para cerciorarse de sentimientos recíprocos. Más interesante aún, el imposible vencido, donde don Rodrigo y doña Leonor, nótese que el masculino precede al femenino, viven en sus amores juveniles bajo el signo funesto de Píramo y Tisbea, cuando el desenlace, en un largo monólogo, tempestad bajo un cráneo, a guisa de debate, la doncella se interroga. Eso hay que leerlo en la página 469 porque es capital. Habla de sus padres que quieran casarla y ella, sí, que son padres y no pueden desearme otra cosa, que no me esté muy bien y cuando me estuviese mal, déboles el ser y el mayor amor que pensar si puedo. Pues, ¿en qué podré pagarles sino en obedecerles y darles gusto? Mas, si se le doy, ¿cómo cumpliré con mi amor? ¿Cómo con mi don Rodrigo, el cual puede ser que alguna forzosa acción, etcétera, podré vivir sin él mucho tiempo, compartiendo el juicio de Maxime Chevalier? He creído que la exclamación de la joven doña Clara en el Don Quijote era un caso excepcional, sino único, en una literatura, la del siglo de oro, que no lograba verbalizar el concepto de amor. No olvidar lo que decía doña Clara en el Quijote, primera parte, capítulo 43. En mi vida le he hablado palabra, y con todo eso le quiero de manera que no he podido vivir sin él. Y en la novela de María de Zayas, ¿podré vivir sin él? María de Zayas pues nos enseña que no, y que puede haber mujeres que quieren profundamente a sus amantes y viceversa. En fin, la economía del relato, en el sentido de una organización de los elementos de un conjunto, sale confortada en el proyecto narrativo de María de Zayas por el compendio que establece del corpus de novelas Laura, la madre de Lisis. No es mera casualidad que el personaje de Laura, ajeno a cualquier papel en el Zarao, enjuicie lo que acaba de narrarse. Cuando termina Al fin se paga todo, don Lope da su parecer a propósito de la maravilla que acaba de contar, encareciendo el estilo llano y una prosa humilde, huyendo la exageración. Página 445. Al fin del juez de su causa, ella propone un compendio temático de novelas pasadas y por venir, alegando que a pesar de unas historias viejas como el mundo, pudieran ser unas verdades averiguadas. Pudieran ser, puede haber, lo que diere gusto un poco más abajo. Tales incisos se revelan esenciales para analizar la reflexión poética y crítica de María de Zayas en este momento preciso de la obra. Subjuntivos, infinitivos, ponen de manifiesto una ruptura con la tonalidad de la obra, apremiada por un conjunto retórico e ideológico y a veces monolítico, el cual privilegia apóstrofes moralizadores, los monólogos, y en detrimento del debate. Aquí la problemática de la historicidad enfrentada a la verosimilitud deja entrever una posible realización de las situaciones propuestas por la ficción. Ya ha desarrollado María Zayas unas precisiones relativas al casamiento tridentino en Aventurarse perdiendo, proponiendo un ejemplo documentado donde interviene Roma en un caso de validación complicada, página 196 y 7. Pero en el imposible vencido, el lector logra percibir por qué don Lope cuenta punto por punto los episodios del casamiento entre don Rodrigo y doña Leonor. Después de la secuencia de la verdadera muerte y no desmayo, cito, de la dama, focaliza la autora la atención en los trabajos, en el sentido cervantino, de los personajes en su dificultad para mantener sus derechos y hacer triunfarlos, para superar todos los obstáculos. No solo se empeña en describir con su acostumbrada precisión la capilla, sino también se dedica a una disección minuciosa de prescripciones tridentinas en materia de sacramento de casamiento y su validación, in faciem ecclesiae, incluso si algunas pueden parecer al límite de la legalidad. Incluso no se contenta con el espacio de 24 horas exigidas por la ley, sino que añade 12 más. Eso se me escapó en lecturas precedentes, porque 36, vaya humorismo, veremos por qué. A un primer nivel, uno podría satisfacerse de la adecuación del relato a tales prescripciones de una perfecta ortodoxia, pero sería olvidar hasta qué punto esta unión venció, no olvidar la palabra vencido del título, los imperativos de padres codiciosos y aferrados a su promoción social, hasta qué punto ha vencido las prácticas nobiliarias que pisotean las elecciones amorosas de los jóvenes. Para ello, profundiza mejor que sus contemporáneos la exploración novelesca de las leyes canónicas y jurídicas de su tiempo, al fundir en esa misma novela el bosquejo e incluso los mismos personajes de dos novelas de Castillo Solórzano, La fantasma de Valencia, por Las aventuras de don Rodrigo en Flandes, no cambian los personajes, el nombre de personajes, y otras de Castillo Solórzano, que es En tardes entretenidas, El socorro en el peligro. También hay que mencionar El caballero puntual de Salas Barbadillo, otro contemporáneo. Es el tema muy conocido de La difunta pleiteada. Y hay un artículo magnífico de María Goyri, de 1909, sobre el caso. Daré, si quieren, las referencias. Más allá del catolicismo estricto y varias veces afirmado en la obra, en particular en materia de casamiento, sopla un aire nuevo, que intenta librar a los personajes de la presión del grupo dominante. Sobre todo, María de Zayas enseña realmente verdades averiguadas, cómo en caso de amor correspondido dos seres pueden casarse pese a los obstáculos de las familias. Y con su afición al detalle, describiendo el largo camino que seguir sin ofender a Dios, ofrece María de Zayas algo como un modo de empleo y abre la puerta a dos novelas más libres, en su totalidad, más desbocadas, cuyo desenlace significa una ruptura con el corpus anterior. Acabamos de comprobar, con la unión de dos, sino tres novelas, el peso de algunos escritores contemporáneos, y podemos interrogarnos también sobre la presencia del duque y de la duquesa, a quienes don Fadrique encuentra camino de Madrid al volver a Barcelona, manera de homenaje a don Quijote en la segunda parte, y Gracia, a quien elige uno de los personajes del prevenido engañado como esposa, porque es inocente y simple. Sería muy largo remontar toda la tradición de esta fábula, desde Cervantes, pasando por la traducción de las Piacevoli noti de Straparola y otros textos. Y para concluir, porque pasa el tiempo, ¿cómo definir las novelas amorosas y ejemplares de Zayas? Desde los orígenes, la novela corta adolece del síndrome de la definición. No olvidar lo que escribía al principio del Decamerón Boccaccio: intento di raccontare cento novelle o favole o parabole o historie que dire vogliamo. Y María Zayas no nos ayuda. Novela, maravilla, o sea, suceso extraordinario que causa admiración y pasmo. Caso escrito, cuento, historia, suceso. Sin embargo, la fuerza del detalle, la precisión más que minuciosa en las descripciones, las imágenes sugestivas de lugares, atestiguan que domina el arte de narrar, que sabe equilibrar con relatos hábilmente intercalados esa poética de la tensión que hemos apuntado. Y también dedica cierto papel, menor que el de Lope de Vega, a un discurso metacrítico relativo a su poética narrativa, lo acabamos de ver con el papel de Laura. Podemos, sin embargo, decir que algunos reparos se imponen y que se relacionan con la noción de exceso que acabo de citar. Exceso en lo verosímil de algunos relatos, como el jardín maravilloso. El abuso de imágenes, la del fuego, por ejemplo, estudiada perfectamente, ¿saben?, por María Zarari, quien habla de exceso, de límites en las modalidades de la novela corta. Exceso también en la repetición de, o el uso y abuso, de fines didácticas y ejemplares de palabras también. Lo mismo que la abundancia de monólogos, vituperios, que no permiten entablar debates. Igual para las formas retóricas como aserciones y prolepsis. En total, como lo decíamos, cierta poética del exceso, si se entiende en el marco de una reivindicación femenina o feminista, como quieran. No olvidemos a la narradora ni a la poetisa María de Zayas. Solo una mujer podía escribir a propósito de un personaje, el de Cello. En él las virtudes, los engaños están como los ramilletes de Madrid mezclados ya los olorosos claveles como hermosas mosquetas, con las flores campesinas sin olor ni virtud ninguna. Eso van a ver, aventurarse perdiendo, página 201. Entonces habrá de considerarse la novela como un término genérico o como una especie literaria, claramente individualizada. A raíz de los motivos que acabo de anunciar, pienso que mejor que novela, representa el libro de María de Zayas lo que Lope llama género de escritura. Gracias.